lugar donde nace el sol, eso es lo que viene a significar el nombre de Japón, la forma europeizada del término chino Nippon, de ahí aquello del país del sol naciente. En 1964 hizo más que nunca honor a su etimología. Se mostró renacido después de la Segunda Guerra Mundial, lo que empezaba a ser una potencia tecnológica, organizó los llamados Juegos Perfectos. Tokio enseñó el Japón moderno en los primeros juegos en una ciudad asiática, los primeros en directo y en color. Para nosotros, para España, fueron un desastre, ni rastro de medallas, pero sí de un episodio peculiar. El boxeador Valentín Loren agredió al árbitro con un puñetazo, con qué si no, después de haber sido descalificado, acabó expulsado de los juegos y suspendido de por vida. Hoy, 57 años después, Tokio vuelve a acoger unos Juegos Olímpicos, los de 2020, en 2021, los Juegos que tenían que ser el renacer tras la pandemia, pero que han acabado por ser los del miedo. De ellos vamos a hablar hoy aquí, porque el deporte nos inspira, nos ilusiona y nos hace vibrar. Telefónica te trae lo mejor de nuestros Olímpicos. Desde la redacción del Mundo, soy Javier Atard, hoy es viernes, es 23 de julio y empiezan los Juegos.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Te adelanto que vamos a estar en Tokio, que vamos a hacer cuatro conexiones para hablar con los cuatro periodistas del mundo, los cuatro enviados especiales del periódico a Tokio. Desde hoy y hasta el 8 de agosto vamos a estar con un ojo puesto allí todos los días. Son los juegos de las PCR, de los controles, de los códigos y de las gradas vacías. Se disputan 33 deportes, 5 son nuevos: karate, escalada deportiva, surf, skateboarding y béisbol. Y la cita de este viernes es, sin duda, la ceremonia de inauguración. En Río de Janeiro sonó así. Y en Tokio 2020, los silencios van a ser los protagonistas en el Estadio Olímpico. Apenas 1,000 personas van a ver el encendido de la llama. Desfile y discursos entre los asistentes, Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, y la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. Sobre la ceremonia, y es nuestra primera conexión, escribe hoy Orfeo Suárez.
Una ceremonia muy distinta a las habituales, sin la grandilocuencia de otras citas. La pandemia ha impuesto medidas muy estrictas en Japón y tampoco la sociedad nipona está por la fiesta. Por lo tanto, sobriedad. Cada país con dos abanderados, hombre y mujer. Por España, Saúl Cravioto.
Sea como sea, seguro que es algo precioso y con ganas de vivirlo.
Y Mireia Belmonte.
Y yo creo que aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Ese es uno de los mensajes al mundo. La igualdad, el 49% de los 11.000 atletas serán mujeres. La ceremonia estará muy alejada del simbolismo que ya tuvo otra en Tokio en el 64. La autoestima del país estaba muy tocada por la derrota, por la deshonra de su ejército y por los efectos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Precisamente un niño, un atleta nacido el día que cayó la bomba sobre Hiroshima, hizo el último relevo de la antorcha. Era un mensaje de paz y de esperanza. Un mensaje que también necesitamos actualmente en el mundo por una pandemia. Los silencios de la ceremonia serán también un homenaje a esos caídos.
La ceremonia es hoy, hoy comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pese a ello, el fútbol ya ha empezado. Y siendo sinceros, la cosa no ha comenzado muy allá, en la que es una de nuestras principales esperanzas para subir a lo más alto del podio, 0-0 contra Egipto.
Quedan 15 segundos, Miranda carga esa zona de castigo, Rafa Mir, a él busca la pelota, metía la mano incluso, salta el Shanawi. Aquí se va a acabar el duelo.
Sapporo no es Wembley, escribías después del partido, Orfeo.
Hemos empezado mal en fútbol, con muy poco ritmo de juego, con muy poca velocidad, con muy poca profundidad, pues nos asalta una duda. Los jugadores que llevaron, o parte de los jugadores que llevaron a España hasta la semifinal de la Eurocopa en Wembley, tienen la suficiente forma todavía y tienen el suficiente estado de ánimo, como mostraron allí, para rendir aquí. Y lo decimos porque hasta seis de esos jugadores están en este equipo y hasta seis de esos jugadores fueron titulares en Sapporo frente a Egipto. España no rindió y ellos realmente no rindieron. El mejor fue alguien que no estuvo en la Eurocopa, Dani Ceballos. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha dicho que hay que estar tranquilos y que la forma llegará. Hay poco tiempo, el torneo olímpico es un torneo express y hay que empezar a correr rápido, si no, mal asunto.
Fantástico, Valverde se está pegando ahí a la rueda de Lance Armstrong. Va a ganar Valverde la etapa. ¡Qué gran victoria para el corredor del conjunto Illas Balear!
Esto empieza ya, la maquinaria de los Juegos ha echado a rodar y mañana sábado es la prueba de ciclismo, la prueba en ruta.
Y ganar el Tour es el Tour, pero bueno, unos Juegos Olímpicos al final estás representando a tu país y eso...
Es Alejandro Valverde, 41 años le contemplan y ahí está. Le vamos a preguntar a Lucas Sáez Bravo, uno de los enviados especiales del mundo a Tokio y nuestra segunda conexión, si estamos ante una de las primeras opciones de medalla y por dónde pasan las opciones del ciclista murciano.
Tenemos opciones de medalla para España, es verdad que relativas, quizá un poco menos que en otras ocasiones, donde los nombres a seguir indudablemente son los que vienen del Tour, Pogacar, Van Aert, también Roglic, que cayó en el Tour, pero viene con opciones con esa selección de Eslovenia, Carapaz. Y donde España, en un circuito muy largo, 234 kilómetros, casi 5.000 metros de nivel, dos subidas importantes, el Monte Fuji y luego el Mikuni Pass, un muro que a mitad de la prueba y que acaba en el circuito, en el autódromo de Fuji. España tiene opciones, lleva cinco corredores un poco solitarios, lobo solitario, nos ha dicho el seleccionador estos días, pero que todo va a estar centrado en Alejandro Valverde, que con 41 años afronta los que son sus quintos Juegos Olímpicos y lo que sería el remate perfecto a una carrera de leyenda del murciano. Va a ser difícil, él lleva años pensando en esta prueba y ojalá tenga el día y pueda llegar en un grupo reducido y rematar con su punta de velocidad.
En Río ganamos 17 medallas, entre ellas la de baloncesto femenino y masculino, gimnasia rítmica, en deportes de equipo, donde España es toda una potencia mundial. Vamos a estar presentes en 9 de las 16 competiciones posibles. Te pido, Lucas, tu apuesta, un pronóstico.
España en Tokio debe rondar las 15-20 medallas. Bueno, es una cifra buena, considerable, comparada quizá en otros países, otras potencias del deporte es baja, pero lo que sí somos una potencia, lo que sí somos la envidia del resto es en los deportes de equipo. Es una tradición y se debe a muchos fenómenos, entre ellos, bueno, la tradición de nuestros clubes, la capacidad de sacrificio que tiene el deportista español y que contrasta muchas veces con la sociedad tan polarizada en otros ámbitos. A Tokio llegamos con 9 selecciones de las 16 modalidades, de las 16 posibles, en 8 modalidades, masculino y femenino. Somos potencia en hockey, en waterpolo, donde España sueña con un doblete de oro, sería histórico. Por supuesto, en baloncesto, donde venimos de 2 medallas en Río, en fútbol masculino, en hockey y en balonmano, donde también optamos a podio. En los torneos de selecciones hay pocos participantes, hay 12, con lo que las opciones de medalla casi siempre están en ese partido de cuartos, y ahí es donde sale un poco a relucir siempre la competitividad, el carácter latino de las selecciones españolas. Ojalá aquí en Tokio podamos optar a más de una medalla en los deportes colectivos.
Y desde luego son unos juegos distintos, peculiares, el coronavirus lo ha cambiado todo hasta la fecha de celebración. Te leíamos estos días, Lucas, sobre la odisea para llegar a Tokio. Una vez allí, cuéntanos, ¿cómo es el día de un enviado especial? ¿Qué es lo que podéis y lo que no podéis hacer?
Ha sido muy difícil llegar a Tokio. Hemos tenido que presentar muchos PCR, muchos papeleos. Todos tenemos instalado una aplicación que se llama OCHA, que es fundamental para estar aquí porque es la que tienes que enseñar continuamente y es la que te monitoriza tu estado de salud y es la que dice en cada sitio que pretendes entrar si... tu estado de cuarentena. A los enviados especiales del mundo nos han puesto 3 días, un poco ha ido variando, algunos tienen 14, otros ninguno, en los que de momento estamos aquí recluidos en el hotel, podemos salir de la habitación pero brevemente, un par de veces al día, 15 minutos a cosas básicas, al comedor del restaurante, a desayunar y a cenar, y de momento va a ser así hasta el sábado, y a partir del sábado solo podremos utilizar transporte olímpico, solo podremos comer y cenar en los sitios designados para ello, no podemos ir a un restaurante normal, no podemos tomar transporte público, al menos hasta el 14 de día.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Javier Sánchez, Javi Sánchez, es redactor de la sección de deportes. Es nuestra tercera conexión con Tokio. Y antes que nada quiero preguntarte por cómo están siendo estos días para vosotros, estos primeros días, porque tenían que ser los juegos de la victoria contra la pandemia, pero al final están siendo unos juegos atemorizados, coartados precisamente todavía por el COVID.
Todo el ambiente que rodea estos juegos denota miedo, ¿no? Miedo a la pandemia, miedo a la gente que vendrá. Se prohibió que viniera aficionados extranjeros y luego pues, se prohibió incluso que hubiera público local, aunque en la liga de béisbol japonesa hay público. Serán unos juegos extraños, unos juegos que no mostrarán una victoria contra la pandemia, que era algo que querían mostrar, o eso había dicho el comité organizador. Pero bueno, habrá, como siempre, habrá espectáculo y esperemos que nos lo pasemos todo lo bien que nos lo hemos pasado en los juegos anteriores.
¡Tonga! Cada 4 años, los juegos siempre nos dejan un álbum de imágenes para la historia, con su apartado para las grandes gestas y su espacio también para las cosas más curiosas. Quizá recuerdes la imagen del abanderado de Tonga en Río 2016. Si no, le voy a pedir a Javi que nos refresque la memoria. ¿Has hablado con él? Cuéntanos, ¿por qué se hizo viral?
Pues Pita Tafatofua se hizo viral en los Juegos de Río por el atuendo que presentó en la ceremonia de inauguración, que era un atuendo pues, con una falda típica de su país, de Tonga, y sin camiseta, con mucho aceite corporal, cosa que, bueno, que llevó a muchos comentarios en redes sociales y que hizo que le invitaran a Late Nights en Estados Unidos.
From the Kingdom of Tonga. Wow, is that a blue shark tooth necklace on him?
Y que incluso, según me comentó, pues que le ofrecieran una comedia en Hollywood que acabó rechazando porque consideraba, bueno, que le hacía un poco de parodia, ¿no? Me ha contado también pues, que su sueño era en estos Juegos de Tokio convertirse en el primer deportista en competir en 3 deportes distintos, porque en Río estuvo en taekwondo, en los Juegos Olímpicos de Invierno estuvo compitiendo en esquí de fondo y ahora en Tokio quería competir en kayak, pero se quedó fuera de la clasificación y tuvo que volver a clasificarse en taekwondo.
Este despliegue del mundo, uno de los enviados especiales a Tokio es Lucas de la Cal, el corresponsal en Asia-Pacífico del periódico. Es la cuarta conexión con la capital de Japón. Estos son los juegos más esperados al haberse tenido que retrasar un año, pero también los más raros por la época que nos ha tocado vivir. Ya sabemos que no puede ir nadie de fuera, pero es que tampoco va a haber aficionados locales en las gradas. Y no solo eso. En las últimas semanas se están sucediendo las manifestaciones pidiendo la cancelación de los Juegos.
Además de pasar a la historia por la pandemia, se recordarán por ser los más impopulares jamás celebrados, al menos por gran parte de la población del país anfitrión, y también por los propios patrocinadores. El gigante japonés Toyota aseguró que retiraba sus anuncios olímpicos por miedo a que su marca se viera dañada por el gran rechazo popular que hay en el país asiático a la celebración del evento. Las encuestas de los medios locales llevan meses alertando que entre el 50 y el 80% de los japoneses se oponen a la celebración de los Juegos Olímpicos. Durante los últimos meses, muchos japoneses se han organizado en las redes sociales formando grupos de protesta contra los Juegos. Incluso algunos de estos grupos se lanzaron al paso de la antorcha olímpica por Japón para intentar parar la celebración. Tienen miedo a que el virus se extienda con los 11.000 atletas, más todos sus entrenadores, asistentes y periodistas que están estos días en Tokio. Hay que recordar que menos del 30% de la población de Japón ha recibido las 2 dosis de las vacunas.
Ahora que hablas precisamente de las vacunas, Lucas, en cuanto a la pandemia, ¿cuál es exactamente la situación en Tokio ahora mismo?
Japón no ha logrado contener una quinta ola de contagios que está dejando más de 1.000 infecciones diarias. El año pasado, sin severos bloqueos ni grandes confinamientos, el país asiático logró reiniciar su locomotora económica aprendiendo a convivir con segundas y terceras olas. Después vino la cuarta ola, la quinta. Ahora, los Juegos de Tokio 2020 se vivirán en una ciudad sumida en un cuarto estado de emergencia.
Ni venderán alcohol en las sedes, ni repartirán condones a los atletas en la Villa Olímpica. Van a ser los Juegos más aburridos de la historia. Esto no lo digo yo, que no lo sé, sino que es un extracto de un testimonio que Lucas consiguió para una de sus crónicas desde Tokio. Y además está esto.
Ha querido probar la resistencia de las camas antisexo de la Villa Olímpica, hechas de cartón, como nos muestra el...
La pandemia, sin duda, les va a restar a los Juegos estos componentes.
En cuanto a los atletas, pues ellos viven atrapados en la burbuja de la Villa Olímpica.
Y estos juegos, pues no surgirán las historias de amor, ni habrá anécdotas lujuriosas como las que contaba Hope Solo, la ex guardameta de la selección femenina de Estados Unidos, que decía que literalmente que en Londres 2012 ella vio como muchas de las atletas mantuvieron sexo al aire libre o en la hierba entre los edificios que hay en la Villa Olímpica.
Y hay una historia que me ha llamado la atención estos últimos días, es la de un atleta de Uganda que ha estado huido, desapareció tras escapar de la burbuja. Hoy escribe sobre esto, Lucas.
El protagonista es el levantador de pesas de Uganda, Julius Sekitoleko, que desapareció el pasado 16 de julio, dejando una nota en su habitación en la que decía que quería buscar trabajo en Japón porque la vida en Uganda es muy difícil. Pues en medio de una pandemia y con todos los controles que Japón ha impuesto, que se les escape un atleta disparó todas las alarmas. Finalmente, la policía encontró el pasado martes al ugandés en Yokkaichi, una ciudad en el centro de Japón, y al día siguiente lo deportaron a Uganda.
Así que al final se queda sin competir, que en su caso parece que era lo de menos, y sobre todo sin su sueño de tener una vida mejor. Hasta aquí la conexión con Tokio, con esos cuatro enviados especiales del mundo a los Juegos Olímpicos. Gracias a Orfeo Suárez, a Lucas Sáez Bravo, a Javi Sánchez y a Lucas de la Cal, nos vamos a estar escuchando todos estos días. Más allá de esto, te cuento algunas de las claves que trae hoy El Mundo. La juez del Plus Ultra pone en jaque los rescates del gobierno, exige revisar la ayuda de Ábalos a la aerolínea, cuestiona sus informes e impone otro peritaje. Sanidad rechaza paliar con la vacuna de Janssen la escasez de Pfizer en jóvenes. Cuatro comunidades lo habían solicitado ante el avance de la quinta ola en esas franjas de edad. Y la ministra de Justicia ignora a Bruselas y no cambiará el sistema de elección de los jueces que reclama la Unión Europea. Hasta aquí el viernes, hasta aquí esta semana. El próximo día que estemos por aquí será el lunes. Así que buen fin de semana. Acuérdate de que puedes escucharnos en la web del periódico y también en las principales plataformas de podcast. Gracias. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.